Radio Nacional presenta
Sol Mianovich, Domingos de Sol.
Voy a buscar una canción que te haga sentir mejor para curar tu corazón.
Bienvenidos al capítulo 5 de Domingos de Sol. ¿Qué tal? Les habla Sol Mianovich, acá estoy con Fer Salmañera. Fer,
¿cómo va? Buenas tardes.
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, muy bien. En un domingo de rarísimo, qué sé yo, 20 y pico de grados acá en la ciudad de Buenos Aires.
24 grados y estamos en invierno.
Estamos en invierno.
Pero bueno.
Ya no sabemos, estamos en invierno.
Estamos
no
en invierno con signo de pregunta. Y un poco de sol, sabes que hoy a la mañana estaba nublado,
sí.
Por lo menos acá en Buenos Aires, y después un poco el sol salió.
Sí.
Así que seguimos cumpliendo nuestra profecía.
Exacto.
De que en domingos de sol sale el sol.
Tal
¿no?
cual. El clima se lo tomó muy en serio el nombre de este programa.
¡Qué felicidad!
Me encanta. Podemos empezar a estar todos los días.
Olvidate.
Así todos los días nos acompaña el sol.
Sí, ahí creo que no vamos a ser tan infalibles.
No, me parece que no.
Me parece que no. Vamos a saludar a Silvana Villaneda en producción y a Matías Arceigol en operación. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están escuchando. Hoy tenemos un programa, pero que se las trae. Tenemos tantas cosas, ¿no, Fer?
Uh-huh. Un montón de cosas.
Un montón de cosas, pero vamos a empezar. Les voy a empezar contando una leyenda, porque ayer, el 1 de agosto, fue el día de la Pachamama. Y yo estuve buscando, a mí, si hay algo que me gustaba cuando yo era chica, eran los mitos y las leyendas. Le quiero mandar un beso a mi querido Fede Chaplin, que es el marido de mi mamá, que él me contaba mitos griegos, sabe muchísimo del tema. Y entonces estuve buscando la leyenda de la Pachamama y se las quiero contar. Es un cuento que me encantó. Que tiene que ver, obviamente, con toda la región, con la cosmovisión andina, ¿no? La gente de los Andes del norte creían que el mundo se había creado con esta, como esta leyenda cuenta. Cuenta la leyenda que hace miles de años, en el cielo, surgió una rivalidad entre dos hermanos, Pachacamac y Huacón, por el amor de una atractiva y encantadora joven de nombre Pachamama. Ella elige por esposo a Pachacamac, motivando la rebeldía de Huacón. Él es expulsado del reino celestial por todos los dioses. Lleno de ira, Huacón ocasiona desastres en la tierra, sequías e inundaciones, hambre y muerte. Conmovido, Pachacamac desciende del cielo y vence a Huacón en una feroz pelea. Así consiguió restablecer el orden en el planeta. Pachacamac y Pachamama se convirtieron en mortales y reinaron en la tierra, mientras el rendido Huacón fue desterrado y condenado a vivir en la sombra, en cuevas de las montañas más lejanas, con la advertencia de no regresar jamás. La pareja tuvo gemelos, varón y mujer, llamados Huilcas. La felicidad se cortó abruptamente cuando Pachacamac cae al mar de Lurín en Lima y muere ahogado, quedando convertido en una isla. El silencio y las tinieblas cubrieron el mundo. Pachamama y sus niños vagaban sin rumbo en una noche interminable, teniendo que esconderse de enormes monstruos. Cuando se hallaban por las tierras de Canta, vieron una pequeña luz de fuego en las alturas y no dudaron en ir hacia ella, ignorando que esa única luz de esperanza provenía de la cueva de Huacón. Al llegar, Huacón envía a los pequeños a traer agua en una vasija rajada, se queda con Pachamama y finalmente la mata. Su espíritu se alejó y se convirtió en la cordillera central de los Andes. Al llegar con el agua, los hermanos buscan llorando a su madre. Huacón les dice que ha salido y que le ha pedido que los cuide hasta su regreso. Un día los gemelos se encuentran con Huaychao, un ave andina que anuncia la salida del sol, y les cuenta que su madre en realidad fue asesinada. Los gemelos huyen y en la huida se encuentran con Añas, una zorra que los escucha y finalmente los esconde en su madriguera. Al darse cuenta, Huacón partió en busca de los gemelos. Por el camino se topó con un puma, un cóndor, una serpiente, pero nadie supo decirle dónde estaban los niños. Después se cruzó con Añas, la zorra, que astutamente le aconsejó subir a un empinado cerro y desde allí cantar imitando la voz de la madre para que los pequeños fuesen hacia el cerro. Apresurado se marchó Huacón sin darse cuenta que Añas le había tendido una trampa, y al pisar la piedra cayó al abismo. Los mellizos permanecieron con Añas ocultos en la madriguera de la zorra cuando el espíritu de Pachacamac vio desde el cielo su sufrimiento y decidió llevarlos de regreso junto a él. Una mañana, al despertar, ellos vieron bajar del cielo una larga soga. Sorprendidos, consultaron entre ellos y decidieron trepar por la cuerda y ver a dónde los conducía. Subieron y subieron y llegaron al cielo, donde hallaron a Pachacamac, que se había apiadado por sus desventuras. Reunidos con su padre, él les entrega su reino y los convierte en el sol y en la luna, dando paso al día y a la noche. Un regalo para que nunca regresen a las tinieblas. En cuanto a Pachamama, quedó para siempre como la protectora del planeta y de todos los seres vivos, diosa de la fertilidad, de la productividad, del aumento del ganado y defensora de la naturaleza.
Para que la tierra me lo devuelva, cantaré. Para que la tierra me lo devuelva, lloraré. Para que la tierra me lo devuelva, cantaré. Para que la tierra me lo devuelva.
Brisita del sol de enero, quiero irme con vos. Llévame a volar a un río lejos. Lléname de tus colores. Vestí que yendo a volar, volver en flores.
Escuchábamos a Mariana Baraj con Brisita, una canción de su disco Churita, que es una belleza, ¿no? Me encantó.
Sí, la verdad es que hoy tuvimos un lindo arranque de programa, no porque los anteriores no hayan estado buenos, pero digo, distinto, ¿no? Con esta lectura que compartiste y la canción, bueno, todo para homenajear desde acá también a la Pachamama.
Totalmente, hay que homenajear a la Pachamama, cuidar nuestra tierra, que tenemos una sola. Eso es importante. Bueno, vamos a contarles un poco a los chicos y a los grandes que nos están escuchando. Vamos a contarles nuestras vías de comunicación. Pero antes quiero recordarles algo.
Sí.
Muy importante. A todos los chicos que nos escuchan, sepan que este programa, los columnistas son ustedes. Los columnistas son los chicos. Cada una de las secciones que tenemos, que se llaman, por ejemplo, Un Mundo Mejor, Mi Canción Favorita, Te Cuento Mi Cuento, Pequeños Escritores... Todas esas secciones las hacen los chicos, así que si vos que nos estás escuchando tenés ganas de participar, escribinos a nuestro WhatsApp, mandanos tu columna, porque queremos que nos cuentes qué te gusta hacer, qué pasa en tu pueblo, en tu ciudad, qué ideas tenés. Todo lo que se te ocurra, escribinos y compartilo con nosotras a estas líneas.
Por eso, anotá este teléfono si todavía no lo hiciste. Es el momento para que seas parte de este programa. 11-49-16-61-98 es el WhatsApp de Domingos de Sol. 11-49-16-61-98. Y también tenemos un 0810-999-0870. Ese es el 0810 de Radio Nacional. Así que tenés 30 segundos, estés donde estés, en cualquier lugar de nuestro país, para mandarnos tu mensaje. Es 0810-999-0870. ¿Hoy tenemos consigna?
Hoy tenemos una consigna espectacular, divertidísima para mí. Así que espero que de todos lados del país nos manden sus mensajes y sus ideas. Porque les cuento, la pregunta de hoy es,
sí,
¿qué pondrías en una cápsula del tiempo para que chicos vean, descubran en 10, 20, 50 años en el futuro?
Ajá.
Por ejemplo, hay que pensar, ¿eh? Sí, no es fácil, sí, porque si vos decís, bueno, tengo una cápsula del tiempo de un tamaño, bueno, ponele que el tamaño, no sé, más o menos. Pero ¿qué ponemos? ¿Una pantalla? ¿Ponemos un libro? ¿Ponemos, qué sé yo?
Un barbijo, para explicar lo que pasa. Un barbijo. Nos pasamos un montón de tiempo en casa.
Alcohol en gel. O sea, ¿qué pondríamos? Porque realmente, toda nuestra vida va cambiando medio que minuto a minuto. Bueno, miren cómo cambió de un año a otro con esta bendita pandemia, ¿no? Pero bueno, imaginémonos eso. ¿Qué le podríamos decir para que un chico dentro de 50 años desentierra y aparece?
Claro.
Una caja que abre, y en esa caja tiene que haber algo que represente o que tenga que ver con la infancia, con lo que estamos viviendo hoy, pero puede ser hoy o puede ser la vida sin pandemia también.
Tal cual, como, ¿no?, hoy encontrarnos nosotras con esa cápsula del tiempo y de repente abrirla y encontrar un elástico, por ejemplo. El juego del elástico, que hoy yo no sé si siguen jugando al elástico.
Yo tengo elástico y mis hijas a veces
juegan. ¿En serio juegan al elástico?
Sí, pero bueno, eso es un trabajo porque no es lo más normal, tal vez.
Por eso mismo, hoy.
Claro.
Tal vez nos genere. No.
Podría ser también un disco vinilo o un cassette.
Un cassette.
No, en realidad,
explicar dónde hay que escuchar eso es complicado porque no sé cuántos tenemos.
No,
una cassetera, claro, en casa.
Sí, en casa. Bueno, ¿qué podríamos nosotros poner para que vean los chicos en 50 años? A ver, quiero que nos manden sus ideas, porque me parece que, nada, van a tener mejores ideas que nosotros, ¿no?
Bueno, por eso vamos a repetir el WhatsApp de este programa. 11, si es que no estás en la ciudad de Buenos Aires, 49-16-61-98.
Qué bueno. Vamos a ir a nuestra primera sección de la tarde.
Entrevistas.
Hola, soy Alma Escandareni Ruffini, tengo 9 años, vivo en Belgrano con mis dos mamás, Cara y Vi. Amo cantar desde chiquita y hoy voy a hablar de mi canción favorita, que es Girasoles de Luis Fonsi. Primero porque me gusta él y segundo porque la compuso durante la pandemia. Habla de los girasoles, que esas flores que ven la ruta camino a Miramar. Mi tía Tolchi me enseñó que ellas siempre buscan el sol y que giran buscando su luz, que es lo que hoy todos queremos, encontrar la luz que nos lleve a salir de la pandemia. Les canto un poquito. Como en la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van. Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré. Cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar.
Qué belleza lo que escuchamos. Y vamos a charlar con esta cantante. Hola, Alma, ¿estás por ahí?
Sí, acá estoy.
¿Cómo estás, Alma?
Bien, bien.
Qué lindo. ¿Te gustó escucharte?
Sí, sí.
Bueno, Alma, contame, ¿cuántos años tenés?
9 años.
9 años. ¿Y dónde vivís?
Vivo en...
¿En Capital?
En Belgrano.
Sí. Muy bien.
Creo que entre Amenaba.
No hace falta completa. Toda la dirección, pero está muy bien. Che, Alma, y contame una cosa. ¿Hace cuánto que cantás vos?
Y en realidad, tipo, empecé más o menos por los 3, más o menos por ahí.
Ah, muy chiquitita. O sea, hace mucho tiempo que te gusta mucho la música.
Sí, sí, sí. Siempre me encantó.
Bueno, y contame.
Me encantaba ir Libre Soy.
Libre Soy, claro. Libre Soy, que es el hit de la princesa Elsa.
Sí, sí. Me ponía la toalla de Frozen que tengo, la sigo teniendo.
Qué bien. Bueno, para eso es solo para entendidos. Supongo que la mayor parte de la gente que nos está escuchando sabe quién es la princesa Elsa, y si no, bueno, googleenla. Che, Alma, qué lindo que cantás. ¿Tenés artistas o cantantes o bandas preferidas?
Sí, sí. Mira, me gusta mucho Tini. Me gusta también Chatra, me gusta Infonsi, algunas canciones. Me gusta también una canción de Sebastián Yatra y Ricky Martin, que se llama Falta Amor, que la estoy estudiando y después les canto un pedacito.
Ay, qué bien, Alma, pero sos muy estudiosa. Bueno, y contame, ¿cómo está formada tu familia?
Bueno, tengo 2 mamás.
Sí.
Bueno, son gay, están casadas y bueno, tenemos una familia muy, muy, muy alegre.
¡Qué lindo! ¿Y tienes alguna mascota también?
No, no, no. Ojalá.
O sea que por este medio hacemos el pedido a tus mamás de que querés una mascota.
Sí, sí. Por favor, mamá. Ay, mi mamá está en un living escuchando, por favor.
¿Qué mascota te gustaría tener, Alma?
Un perrito.
Un perrito, ay, sí, qué lindo. Bueno, no vamos a meter tanta presión, eso después tienen que hacer una charla en familia ustedes, porque si no después me van a retar a mí, Alma. Escuchame una cosa, y contame, Alma, ¿alguna vez tuviste que explicar, poner en el cole o en algún lado, cómo era esto de vivir con 2 mamás?
Y me preguntaban mucho mis compañeros al principio, pero bueno, después ya se fueron acostumbrando.
Claro, porque tal vez no es lo más común hoy.
Sí, sí. Pero yo supongo que cuando tenga 20 años, 13, por ahí, ya tipo, por ejemplo, a mí me dicen, tenés novio, ponele.
Sí.
Supongo que cuando tenga 13 años, 20 años... tenés novia.
Claro, totalmente.
Va a ser más común.
Tenés novia, totalmente. Va a ser cada vez más común. Bueno, ¿sabés qué? Justo estamos hablando, la consigna de nuestro programa hoy es qué pondrías en una cápsula del tiempo. Tal vez una de las cosas que se podría poner es, mira, hoy no era tan común tener 2 mamás, porque seguro que en 50 años va a ser re común, ¿no?
Sí, sí.
Y vos, por ejemplo, ¿qué pondrías en una cápsula del tiempo para chicos que lo van a ver dentro de, no sé, 20, 30, 50 años?
Yo les diría que, bueno, obviamente todo lo que estamos pasando por el coronavirus, también, bueno,
eso es muy importante.
Que antes, tipo, no era tan común ser 2 novias o 2 novios.
Claro.
Y en 50 años va a ser más común.
Totalmente, seguro, Alma. Bueno, y contame una cosa. ¿Cuál es tu sueño? ¿A vos te gustaría ser cantante, por ejemplo?
Sí, sí, me encantaría. La verdad, tipo, es también uno de mis sueños. También mi otro sueño es, tipo, viajar con mis 2 mamás a un lugar que ninguna de las dos conocemos. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno.
Pero es un lugar puntual, no es algún lugar, es un lugar.
Sí, sí.
Bueno,
salir del país, porque yo nunca salí del país. Pero bueno, una de mis mamás sí salió, más o menos fue a todo el mundo.
Fue a todo el mundo, qué bueno, qué suerte. A mí también me encantaría viajar por todo el mundo. También es de mis sueños. Bueno, Alma, ¿querés cantarnos un cachitito más? Esto que nos encantó tu audio y todo lo que nos contaste de la canción Girasoles de Luis Fonsi. Cantanos un cachitito para terminar, dale.
Nos canto la parte que mi favorita.
Dale. ¿Cómo se llama tu canción favorita?
Girasoles.
Ah, cantanos un poquito de eso, si querés. Dale, me encanta.
Te esperaré, te esperaré. Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré. Te esperaré, te esperaré. Con la certeza que respiro, te amaré. Sé muy bien que tú te fuiste. Sabes
quién
que volverá, los girasoles nunca
dejan
de girar.
¡Qué lindo, Alma! ¡Bravo! Bueno, nos encantó y nos encanta el mensaje de esa canción, ¿no? Que nos vamos a volver a ver y te esperaré. Me encantó. Gracias por contarnos un poco de tu vida y ojalá que se cumplan todos tus sueños. Te mandamos un beso enorme.
Beso.
Chao, Alma.
Domingos de Sol, de 14 a 16 con Sol Mianovich, por Nacional.
Tenemos el gusto y el placer de hablar con una gran amiga de Guaraní, que es Marian Farías Gómez.
La noche es de los que bailan. Maya Sasovsky, Pablo Kamaití.
La amistad nuestra fue una amistad de hermanos. Horacio fue, y lo digo siempre, una de las personas más transparentes, coherentes y sanas del ambiente folclórico argentino.
Lunes a viernes, desde las 21, en Duplex, FM 98.7 y AM 870.
Un tipo que no era hipócrita, un tipo que era enormemente solidario.
Por Nacional, la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria.
Hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:00 p.m. 26 minutos.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
1968, Testimonios por Nacional. Julio Díaz Usandivaras y Jorge Luis Borges.
Testimonios. Hoy, reportaje a Jorge Luis Borges.
Abrimos el diálogo con Borges. ¿Cómo resuelve usted esto de ser fiel como escritor al virtuosismo de un estilo?
En primer término, descreo del virtuosismo de mi estilo. Es verdad que todo escritor está atado por su estilo, pero yo ahora trato de que lo que yo escribo sea, por su estilo, imperceptible. Conviene que un escritor intervenga lo menos posible en lo que escribe. Es mejor dejar que las cosas se escriban a través de nosotros.
Faltan 25 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Domingos de Sol, de 14 a 16 con Sol Mianovich, por Nacional.
Bueno, seguimos acá en Domingos de Sol. Fer, ¿ya tenemos mensajes?
Tenemos mensajes, sí. Mira, este mensaje llegó mientras vos estabas leyendo al comienzo de este programa sobre la Pachamama, nuestra Pachamama. Buenas tardes desde Tilcara, nos dicen, provincia de Jujuy. Estamos escuchando la radio y nuestra Pachamama es el rito sagrado que nuestros ancestros nos heredaron y vive hoy en el presente. Así que les mandamos un beso a los oyentes.
Qué bueno, de Tilcara.
De Tilcara. cara.
Qué belleza, qué cara.
Hermoso, por favor.
Sí.
Nos escuchan también desde Santa Fe, de General Lagos. Están escuchando este programa desde que arrancaron, dice. Nos gusta mucho el programa. Nos mandan unas notas de audio que después de a poquito las vamos a ir escuchando. Así que no se sorprendan. Tal vez se escuchen ustedes mismos acá en este programa durante el día de hoy o en los próximos días, porque todo lo vamos guardando.
Todo lo vamos guardando, tal cual. Y aparte, ¿hay más?
Sí, tengo un montón. Mira, hola amigas y amigos de Nacional, somos los duendes de Gualeguaychú y siempre viajamos con su programa. Se llama, mira, Atahualpa, que tiene 17, Inti 16, Lincoln, Nahuel, 4 años, Dani 42, Yanni 40 y somos los duendes del norte, del monte, perdón, del norte, monte, no, del monte.
Qué lindo de Gualeguaychú.
Sí, así que bueno, nos están escribiendo al 11-49-16-61-98, tenemos más mensajes.
Qué
cuando
bueno.
Vos quieras.
Vamos ahora, bueno, todo esto que estamos leyendo los mensajes, contar, les recordamos que el programa lo hacen ustedes, así que mándennos sus ideas. Les recordamos la consigna de hoy, que es: ¿qué pondrías en una cápsula del tiempo para que vean chicos en 10, 20, 50 años para adelante? Así bien, que mándennos ideas, ¿no?
Bien, vale, por ejemplo, mira, por acá yo tenía un oyente que se me perdió, ya lo voy a encontrar, acá está, que quiere poner en la cápsula del tiempo un disco de Creedence Clearwater Revival. Pondría en esa cápsula perdida en el tiempo de Oliva, desde Córdoba, mandan este mensaje.
Qué espectacular. Eso
Luis
es como
Orlando.
Que, Luis, sos un genio. Sabes que fui a un recital de Creedence, no me voy a olvidar nunca, a Obras. Pero sí, creo que era como, no era la formación original. Fue
claro,
hace algunos años,
sí,
bailé sin parar.
Sí.
Pero, no, sin ofender, ¿no? Pero es como que es una cápsula de hace algunos años, Creedence. Porque yo creo que un chico hoy pondría uno de Tini, ¿no? O
sí,
uno de, qué sé yo, de Lali.
De Lali, bueno, de Yatra.
De Woz, qué sé yo, de los modernos estos.
Bueno, pero vale igual poner el
por
disco de Creedence.
Por supuesto, vale, no, de cualquier edad. O sea, me parece que
perfecto.
Es cultura, ¿no? Hay que, no sé, no vamos a dar a conocer todo lo que está pasando acá y lo que pasó. Bueno, vamos con nuestra próxima sección.
Mini entrevistas.
Bueno, me parece que estamos en contacto con una niña que se llama Anita. Anita, junto con su familia, uh-huh, quiere un mundo mejor. Y ella nos va a contar una propuesta que me parece alucinante. Hola, Anita, ¿me estás escuchando?
Sí.
¿Cómo andás?
Bien.
¿Todo bien?
Sí.
¿Cuántos años tenés, Anita?
10.
10. Sí. Contame un poco cómo se llama la propuesta esta que están armando con su familia para tener un mundo un poco mejor.
Bueno, es como, se llama Ecoladrillo.
Sí.
Que es como, una botella.
Sí.
Que tiene basura adentro.
Claro, es una botella de plástico y vos le vas metiendo toda la basura, pero toda, o solamente la que no es orgánica, digamos.
Orgánica no.
Orgánica no, claro. Le metes como plástico, etiquetas, esas cosas.
Sí.
Perfecto. ¿Y eso es un ecoladrillo?
Sí.
Bien. ¿Y después qué haces con los ecoladrillos?
Después, tipo, tenés que meter mucha, hasta casi que no te entre.
Sí.
Porque después eso, como te puedes parar encima. Y entonces,
wow,
si puedes hacer muchos, puedes hacer como bancos, camas, para ayudar a la gente que necesita, como muebles y camas.
¡Qué bueno, Anita! Pero eso es espectacular. O sea, ustedes lo que están haciendo son ecoladrillos y eso después lo convierten en banquitos o en camas o en cosas para donar.
Sí.
Bueno, me parece una gran, gran idea. Y ¿sabes lo que me gustaría? Que me digas cómo puede contactarlos la gente, porque aparte, yo estuve chusmeando sus redes sociales y ahí ustedes también explican cómo hacerlo. Entonces, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Sí.
Qué bueno, eso está buenísimo. Y además, también los puede contactar gente para ayudarlos a ustedes, para llevarlos coladrillos o llevarles lana, ¿no? Porque hacen como unos bancos. ¿Ustedes con eso?
Sí.
Qué bueno, Anita. Bueno, ¿dónde se los puede contactar?
En Instagram.
En Instagram. ¿Cómo se llama tu Instagram?
Super Trash.
¿Super Trash?
Sí.
Perfecto, Super Trash Project, ¿es?
Sí, ese.
Qué bueno. Bueno, los invitamos a todos los que nos están escuchando a buscarlos, a los chicos en Instagram, porque están haciendo un proyecto requete, requete lindo. Y aparte, eso después lo pueden donar y pueden ayudar a un montón de gente, además de que están ayudando al planeta, ¿no?
Sí.
Bueno, Anita, muchas gracias por charlar con nosotros. Mucha suerte con el proyecto. Te mandamos un beso gigante.
Chao.
Chao. Tonolec con Canción de Cuna, otra belleza, que me da un placer escuchar estas canciones tan lindas, que son para chicos, para grandes, para todos. Bueno, seguimos acá en Domingos de Sol. ¿Tenemos mensaje, Fer?
Claro que sí. Nuestro WhatsApp 11-49-16-61-98. Desde ahí nos escribe Héctor, que él es un fiel oyente de este programa. Él está en Zapala, provincia de Neuquén. Está trabajando, dice: muy buenas tardes, chicas. Les mando un saludo para todos. Y nos cuenta que ahí hay un día soleado y que la nieve se está yendo de a poquito. Muchas gracias, dice, por este, bueno, por el programa. Es la segunda vez que nos escribe. Igual siempre está ahí escuchándonos por la compañía que les hacemos, nos agradece. Así que les mandamos un beso a la gente de Zapala que está escuchando Radio Nacional y que nos cuentan que también los acompaña el sol por aquel lado, ¿no? O sea, tan lejos de acá, de la ciudad de Buenos Aires, hay solcito también.
O sea que venimos bien, venimos bien. Creo que tenemos un mensaje allá, a ver, ¿qué nos dicen?
Hola, Domingos de Sol, soy Macarena, de General José de San Martín, Chaco. y les quiero decir que no todos tienen WhatsApp en los domingos. Por ejemplo, yo vivo en el campo y no tengo WhatsApp.
Tiene tanta razón.
Es verdad, por eso.
Gracias por mandarnos tu mensaje, Maca, ¿no?
Sí, Macarena.
Macarena, sos una genia, tenés razón. Por suerte tenemos el 0800.
Claro que sí, tenemos el 0810-999-0870. Nos podés llamar desde cualquier lugar de nuestro país, como Macarena lo hizo, 0810-999-0870. Tenés 30 segundos para dejarnos tu mensaje y nosotros lo ponemos acá en el aire.
Tal cual. Maca, me encantaría que nos vuelvas a llamar si podés. Si te dejan ahí y que nos cuentes qué pondrías en una cápsula del tiempo para chicos que pueden venir en el futuro, en 10, 20, 50 años, vos que vivís en el campo, allá en el Chaco, ¿qué pondrías en la cápsula del tiempo? Ajá. ¿No? Queremos escuchar ideas de todos los chicos del país, ¿no? Y ahora, Fer, sí. ¿Tenés más mensajes?
Sí, tengo más mensajes.
Dale.
Mira, nos escribe Iván, chico de Núñez, dice, hola chicas, la tierra es sagrada, hoy estamos empezando a tomar conciencia de cuánto hay que cuidarla, qué lindas canciones que están pasando, a mí también me da mucho placer, así que está escuchando este programa y nos escribe al WhatsApp. Tengo más mensajes, vos me decís cuándo paro y yo paro.
dale uno más, y después nos vamos de viaje, dale.
Nos escribe Miriam, desde Santa Fe, Huanqueira, Santa Fe, nos comparte a sus compañeros de aventuras, que son las mascotas. Tiene dos perros, al menos eso veo en esta imagen que nos manda a través del WhatsApp de la radio. Y dice que ella pondría en una cápsula del tiempo el mate. Dice, porque después de muchos años, mis nietos van a ver lo que era en el año 2020. Miriam Godoy de Huanquero, Santa Fe, ahí, bueno, el mate.
Muy bien, Miriam, ¿sabes qué? Está bien, Miriam, igual yo tengo fe que en 50 años van a seguir tomando mate.
Yo creo que también.
Yo creo que sí, mi hija de 6 años toma mate feliz de la vida.
Sí.
Así que, por lo menos, tengo dos, una toma, la otra no.
Bueno, apostamos una la va a llevar para esa generación.
Claro, apostamos ahí, Miriam, pero
que no
bueno.
Se pierda.
Tal cual. Bueno, vamos a seguir con una entrevista. A ver. Perdón, pensé que íbamos a ir al separador, pero claro, seguimos en entrevistas, porque venimos de entrevista y vamos con otra entrevista, pero en este momento
sí.
Nos vamos a ir a 6.929 kilómetros.
Ah, nos vamos lejos.
Nos vamos lejos, pero vos decís, ¿para dónde? ¿La izquierda, la derecha? ¿Para dónde?
¿Qué me tomo? ¿Un avión, el barco, el tren?
Yo te diría que en tren no llegás.
En tren no.
No, y es un buen momento para cantar, no voy en tren, voy en avión. Tengo que sacar la guitarra, pero bueno, lo cantamos
vamos,
así un poco. O sea que hoy tenemos que ir en avión. Ponele que en barco también se podría llegar.
Ah, ok. Avión, barco, sí.
A ver, ¿qué adivinás? Es para abajo.
Micro, colectivo, ¿no? Es para abajo.
Es para abajo 6.000 kilómetros. Te voy a dar un par de pistas, Fer.
Sí, a ver.
Escucha. En este lugar
sí.
Tienen 6 meses de día completo y 6 meses de noche completa. Chachan, chachan. En verano, Fer,
sí.
Hacen 0 grados.
De máxima.
De máxima. ¿Y en invierno? Tírate un número, Fer.
Menos 10.
¿Qué menos 10? Menos 82 grados.
¿Cómo menos? ¿Pero qué? Vamos adentro un freezer. ¿A dónde nos
más
está llevando sol?
Estamos yendo nada más y nada menos que a la Antártida Argentina. Ustedes no saben el frío, yo tampoco sé, pero no me puedo ni imaginar el frío que debe hacer ahí. Pero les voy a contar un poco de la Antártida. Las personas viven en 40 bases permanentes. Las personas para ir a la Antártida tienen que ofrecerse de voluntarios, porque ahí no hay gente nativa, sino que toda la gente que va para investigar, científicos. Y hoy nos vamos a comunicar con la única escuela que siguió con las clases en pandemia.
Claro, porque yo me pregunto, la pandemia en la Antártida, a la Antártida no llegó.
A la Antártida parece que no llegó. Entonces vamos a hablar con Víctor Navarro, él es maestro en la Antártida. Hola Víctor, ¿nos escuchás?
Sí, les escucho muy bien. ¿Cómo están? Buenas tardes ya.
Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, todo bien por acá, terminando de almorzar y, bueno, haciendo la sobremesa con la familia.
Muy bien, contame, a ver, queremos imaginarnos que estamos allá con vos. ¿Cómo está el día hoy en la Antártida?
Bueno, mira, hoy tenemos un día súper agradable, súper lindo. Tenemos de temperatura 0 grados. Ajá. Y de sensación térmica tenemos 2 grados bajo cero. Y tenemos muy poco viento. Hoy tenemos en este momento 6 kilómetros aproximadamente de viento. Uh-huh. Y eso para nosotros es un día espectacular.
Es como un día de verano.
Es un día de invierno, pero agradable para poder salir. Nosotros, por ejemplo, te cuento que la semana pasada y la anterior, cuando estuvimos de vacaciones de invierno, ¿sí? Llegamos a tener temperaturas de menos 24 grados y sensación térmica que llegaron a los 32, 34 grados bajo cero.
Ah, fresco pachomba, digamos.
Sí.
Con un buzo sí, sí. No te alcanza.
Claro. Qué frío. Bueno, y Víctor, contame, ¿cuánta gente vive? Vos estás en la base Esperanza, ¿no es cierto?
Sí, yo estoy con mi familia, estamos en la base Esperanza, que es la única base argentina y la base del continente que tiene, que alberga familias y que tiene, por ende, una escuela, es la única escuela en la Antártida, y pertenece a la provincia de Tierra del Fuego. Uh-huh. Y bueno, este año somos 63 personas que estamos invernando, así se llama a las personas que nos quedamos el periodo de un año.
Claro, que se quedan ahí durante el invierno. ¿Y vos, hace cuánto que estás ahí en la Antártida?
Yo estoy este año desde el mes de diciembre.
Sí.
Las familias llegaron en el mes de fines de febrero, principio de marzo, y desde ese momento, bueno, estamos todos cumpliendo nuestra campaña, nuestras funciones, aquí en la base Esperanza, y normalmente es hasta, la campaña dura hasta el mes de, primeros días del mes de diciembre, y se puede extender un poquito hasta el mes de enero, que es el periodo donde ya nos empezamos a ir cada uno a nuestra provincia de donde somos oriundos, ¿no?
Claro. A ver, Fer. Víctor, a mí me da mucha curiosidad saber qué te llevó a ir a la Antártida, a sentir ganas, ¿no?, de emprender esta aventura, que para nosotros nos parece algo tan extraño, ¿no?
Bueno, mirá, nosotros con Mariana, que es mi esposa y es la actual directora de la Escuela 38, somos de Tierra del Fuego, residimos ahí, y bueno, cuando éramos más jóvenes y estábamos estudiando en el profesorado para ser docentes, como esta escuela pertenece a la provincia, es muy muy querida y muy nombrada. La verdad que en el profesorado donde estudiamos nos contaban mucho de esta experiencia, iban maestros que ya habían realizado una campaña acá, y bueno, eso nos intrigaba y nos preguntábamos si podríamos llevar adelante todo un año en una escuela acá en la Antártida. En ese momento éramos solamente compañeros con Mariana, y en el transcurso de los 3 años de estudio, bueno, nos pusimos de novio, después nos recibimos, tuvimos familia, y en el 2017 consideramos que era el tiempo en el que podíamos presentar nuestro proyecto educativo para salir seleccionados para cumplir funciones acá en la Antártida. Y bueno, un poco de espíritu aventurero, un poco de inconsciencia en un lado, porque no teníamos mucha información más que estas charlas de los docentes, nos llevaron en el 2017 a inscribirnos y salimos seleccionados para venir en el 2018, que fue nuestra primer campaña. Y el año pasado, al regresar, nuestros hijos fueron los que nos impulsaron a que nosotros nos volvamos a inscribir y presentar el proyecto educativo. Y bueno, por suerte, salimos seleccionados nuevamente y estamos acá. Así que, por un lado, la primera vez fue una decisión nuestra, charlada con nuestros hijos, pero ya esta vez que estamos ahora es más que nada porque a nuestros hijos les encantó vivir aquí en la Antártida, así que...
¡Qué bueno! ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Cuántos hijos tienen, Víctor?
¿No? Tenemos 2 hijos. Tenemos el más grande, Victoriano, de 11 años, y Juan Ignacio, de 8 años.
Qué bueno, qué experiencia, ¿no? Para toda la familia. Y qué lindo que los chicos sean los que les haya propuesto e insistido para que vuelvan. Pero bueno, estamos hablando con Víctor Navarro, que es docente, maestro, en la escuela número 38, Presidente Raúl Alfonsín, de la base Esperanza en Antártida, que es donde está también la radio nacional, que se llama la LRA 36, ¿no es cierto? Contame un
sí,
poco.
Sí, Arcángel San Gabriel.
San Gabriel, Arcángel San Gabriel, tal cual. Bueno, contame, Víctor, ¿cómo es la escuela ya? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Cómo se dividen?
Bueno, mira, este año nosotros tenemos 14 alumnos que van a la escuela. Todos los años el personal docente y los alumnos se van cambiando, ¿viste? Por esto que te contaba que las campañas son por un año. Uh-huh. Este año tenemos 14 alumnos, dos alumnos en nivel inicial, que sería jardín de infantes, sala de 4 y sala de 5. Después tenemos 7 alumnos en el nivel primario, que este año tenemos todos los grados de primero a sexto, tenemos un alumno como mínimo. Y después tenemos a los chicos, a los adolescentes que van al secundario, que la escuela les cede un aula, un salón para que ellos estudien, porque ellos lo hacen a través de una plataforma del Ejército Argentino que se llama CEADEA y estudian vía online. Nosotros con Mariana contamos con dos auxiliares de base que nos dan una mano muy grande, que bueno, una de ellas, Roxana Carrillo, está con los chicos del nivel inicial y Natalia Pereira se encarga de los chicos del secundario, ya está como tutora y les da una mano para que los chicos, bueno, presenten sus trabajos, claro, entren en todas las tutorías con los profes.
O sea que vos y Mariana están más que nada con los de primaria.
¿Cómo?
Vos y Mariana están más que nada con los chicos de primaria.
Nosotros estamos con la primaria y con el jardín de infantes. Claro. Nosotros este año, como tenemos chicos en primer ciclo y segundo ciclo, con Mariana nos dividimos los ciclos de primaria y también, bueno, nos hacemos cargo del nivel inicial con la señora Roxana, que casualmente ella es esposa de jefe de base, pero a su vez también es docente y nos da una mano muy grande porque, bueno, cuando nosotros estamos en clase con los chicos del nivel primario, ella nos da una mano con los más chiquitos.
Claro, o sea que todo queda en familia.
Sí, y bueno, mira, casualmente justo en esta época del año, la segunda mitad, fue lo que nos pasó en el 2018, los nenes del nivel inicial comparten mucho con los chicos del nivel primario, así que como nosotros enseñamos en plurigrado o multigrado, quiere decir que tenemos a todos los nenes en un mismo salón. Hay algunas clases que sumamos a los más chiquitos y bueno, ellos la verdad que son como una esponja y absorben un montón de conocimiento y eso es muy bueno.
Totalmente, bueno, tiene que ver un poco con una pedagogía del Montessori, por ejemplo, que también hacen esto, que mezclan de las distintas edades y está buenísimo porque aprenden los unos de los otros de distintas edades, no es tan rígido, ¿no? Eso está buenísimo.
Claro, claro, y además por la cantidad de alumnos que tenemos, es como una enseñanza más personalizada porque
claro,
tenemos pocos chicos para enseñar y bueno, cuando estamos explicando, por ejemplo, no sé, explicamos la división en cuarto grado, la nena de tercero y la nena de segundo están escuchando, el nene de primero también, y ya todos los conceptos que vamos enseñando, los chicos más pequeños participan de las clases y con sus herramientas que tienen logran comprender algunos procedimientos que en una escuela, digamos, en la que estamos acostumbrados, se enseñarían en un grado determinado. Y
claro,
ellos están recibiendo distintas herramientas y eso es buenísimo.
Qué bueno. Bueno, recordamos que estamos hablando con Víctor Navarro, que es maestro en la escuela número 38, única escuela, Raúl Alfonsín, de la Antártida, Argentina. Contame, Víctor, ¿a qué juegan los chicos allá en Antártida?
Bueno, mira, Los recreos acá dentro de la escuela son como cualquier recreo en cualquier escuela del país. Juegan al quemado, a la mancha, a las escondidas. Bueno, tenemos juegos de mesa que también sacamos. Y bueno, cuando el clima lo permite, los chicos pueden salir afuera y juegan todos todas cosas relacionadas con la nieve, que es lo que acá abunda. Y bueno, salimos a hacer esquí de fondo, a hacer snowboard, nos tiramos en trineo, culipatín, hacemos
ciclismo. ¿Es en el recreo?
En el invierno estuvimos... ¿cómo?
En el recreo, por ejemplo, me pintó hacer esquí de fondo y se van a esquiar en el recreo, me desmayo.
Y sí, porque bueno, como esta escuela es especial, nosotros cuando venimos acá a la Antártida sabemos que algunas actividades tenemos que aprovechar el momento porque... esta base al ser muy ventosa, por ahí hay momentos en que tenemos temporales y no podemos salir afuera,
claro.
Nos quedamos cada uno en casa, y bueno, cuando estamos en clase, no sé, te pongo un ejemplo así loco que pasa solamente acá en la Antártida, estamos en clase, son las 10 de la mañana, y por ahí nos enteramos que hay una foca de Weddell en la costa, y el clima lo permite, salimos con la medida de seguridad correspondiente, nos acercamos a la costa, la vemos, cuando están los pingüinos acá en la base, con la distancia adecuada y con las charlas que se le dan a los chicos en cuanto a no molestar a los animales que están acá en la Antártida, podemos acercarnos, podemos ir a verlos. Entonces, esas cosas tenemos que aprovecharlas, y si por ahí... dejamos de lado un poquito las clases formales, digamos, y podemos salir y eso, porque es para muchos la única vez que tenemos la posibilidad de estar acá y tenemos que aprovecharlo al máximo.
No, me parece espectacular, y ahora entiendo por qué tus hijos querían volver. O sea, ¿cómo no querer volver? ¿No? Me parece increíble lo que estás contando. Y contame, ¿qué estuvieron haciendo ahora en las vacaciones de invierno, por ejemplo? ¿Hicieron talleres, cosas así?
Sí, sí. Acá la escuela, como esto es una comunidad de pocas personas, la escuela acá cobra un rol súper importante en toda la sociedad que tenemos acá, y bueno, es generadora de propuestas tanto para los alumnos como para los adultos de la base, y bueno, en vacaciones de invierno, como por la geografía del lugar no podemos salir a ningún lado, y más que ahora estamos en un contexto de pandemia en lo que tampoco podríamos hacerlo si estuviésemos en otro lugar. La escuela generó un montón de propuestas con el profe Diego, que nos da una mano también, que es un profe de educación física, un capitán del ejército, Diego Nieva. Y bueno, hicimos caminatas, construimos un iglú, hicimos muñecos de nieve, fuimos a tirarnos en culipatín cerca del glaciar Buenos Aires.
Increíble.
Bueno, hicimos un montón de actividades, tuvimos cine antártico, que le decimos nosotros, en la escuela proyectamos películas para que los chicos la pasen lo mejor posible, contratamos desde acá a la distancia, hicimos como un Zumple, que creo que ahora está medio de moda.
Sí.
Allá, claro, y contratamos a Walter Pochoclo, que era un animador, para cerrar el viernes, con broche de oro las vacaciones de invierno, así que la verdad que los chicos la pasaron muy bien.
Qué bueno, Víctor. Bueno, la verdad que todo lo que nos contabas me parece alucinante, y ustedes, supongo que aparte es un contexto en donde ustedes también contienen a los chicos muchísimo, porque están todo el tiempo juntos todos, ¿no?
Claro, claro. Acá el maestro pasa a ser como casi al nivel de un padre, porque... estamos casi todo el día juntos. La escuela tiene doble jornada, doble escolaridad. Nosotros ingresamos a las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Después vamos cada uno a su casa a almorzar. Regresamos a la escuela a las 2 y media de la tarde y estamos hasta las 5 y media con distintos talleres. Entonces tenemos el día bastante ocupado y estamos juntos con los chicos. Después de esas actividades generamos otras, donde hay distintos talleres de, por ejemplo, boxeo marcial, tienen clases de guitarra, de ajedrez, y bueno, y los chicos siguen estando en la escuela, seguimos estando nosotros, los sábados, por ejemplo, en todas las bases antárticas se da lo que es el tradicional sábado de pizza, donde nos juntamos toda la dotación a compartir un momento, y también estamos con los nenes, y por ahí se da algo muy loco de que los chicos, para pedir permiso o para algo, en vez de preguntarle a los papás, por ahí vienen a decirnos a nosotros: seño, ¿puedo hacer esto? Seño, ¿puedo tal cosa? Y por ahí eso en otro lugar por ahí no se da tanto.
Totalmente. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por todo lo que nos contamos, que nos contaste, Víctor Navarro, desde Antártida. Nos pintaste la vida allá, que para nosotros es tan lejana y tan distinta. Así que muchísimas gracias. Que sigan disfrutando ahí ustedes y sus hijos, y felicitaciones por ese trabajo tan lindo que están haciendo. Así que bueno, gracias por contarnos todo. Te mandamos un beso muy grande.
Bueno, muchas gracias. También, bueno, acá con mi familia les mandamos un saludo muy grande. Y bueno, cuando necesiten otra comunicación, acá estamos a disposición.
Gracias.
De nada.
Hablamos con Víctor Navarro desde Antártida, un maestro con todas las letras, un maestro docente y un maestro así de la vida, ¿no? Porque todo lo que contaba, las experiencias, me parece que está buenísimo que tomemos la dimensión de lo que es vivir allá, ¿no? Debe ser alucinante para los chicos una experiencia así.
Completamente distinta para a la chicos que uno puede decir.
Y grandes.
Tal cual, sí, es cierto.
Pero bueno, qué lindo, me encantó.
Hasta las 16, Domingos de Sol.
Seguimos en Domingos de Sol. Parece ser que tenemos un montón de mensajes. Vamos los chicos.
Tenemos un montón de mensajes. Vamos los chicos y los grandes, te digo también. No sé hasta qué edad cambiamos.
Muy bien, todos chicos
pero
y grandes.
Acá se consideran niños de 41 y 44 años, por eso te lo digo. Dice: amamos este programa. Rodrigo y Leslie firman este mensaje. ¿Adiviné desde dónde?
Ay, ¿desde dónde?
Desde Puerto Natales, Chile.
¡Qué lindo!
Sí, nos están escuchando en Chile, así que les mandamos un saludo, ¿viste? Vamos, venimos.
Me encanta. Creo que tenemos unos mensajes de audio, a ver.
Soy de nuevo Macarena, y yo pondré en la cápsula del tiempo un dibujo mío para que después, cuando lo abran otros chicos o lo abra yo, también pueda ver cómo cambiaron mis dibujos. Y pondré una foto de, por ejemplo, un pedazo de la casa para ver cómo cambia en el tiempo.
Hola, soy Emilio. A mí mi canción me gusta. En la máquina del tiempo voy a pasar. La canción era Guarandinga.
Hola, chicas, ¿cómo les va? Yo en una cajita, ¿sabes qué pondría? Una fotografía donde se ve a una señora y un señor de una edad que podrían ser los abuelos, y chicos, todos, muchos chicos sentados en el piso viendo cómo les leen un cuento. Eso quizás pasa en los años y se vaya perdiendo más de lo que está perdido hoy.
Pero qué buenos mensajes, grandes ideas para la cápsula del tiempo, ¿no?
Sí, sí. Esos mensajes que los que escuchamos los graban en el 0810-999-0870 y en el 11-4916-6198.
Genial. Aparte, ¿sabes qué? Me gusta porque de repente uno va viendo que hay ideas similares. Macarena desde el Chaco, sí, no pondría un dibujo.
Un dibujo, sí.
Un dibujo que sí me encantó. Después, el segundo niño, que me olvidé el nombre en este momento, pero pondría una canción, algo de Aguarandinga. Yo no la conozco, pero me encanta que ponga música. Me parece espectacular. Y después, una foto de unos... Emilio, ahí está. Muchísimas gracias, señor Matías. Y además, Elena me parece que nos decía que le gustaría poner una foto de unos abuelos contando un cuento.
Sí.
Me encanta eso.
Sí,
¿no?
Porque dice que, bueno, que quizás dentro de unos años, ojalá que no.
Ojalá que no.
Que eso, por si se llega a perder, ¿no? Ojalá que no, que eso no se pierda nunca.
Totalmente. ¿Y tenemos más mensajes, Fer, ahí?
Claro que sí, porque nos escribe Almendra y Leandro, que están comiendo empanadas y papas fritas, escuchando el programa desde Chacarita, Buenos Aires, están ahí del otro lado, qué rico.
Y empanadas y papas fritas es una combinación extraña, pero
es rara, es verdad, es
¿por qué
un
no?
explosiva también,
sí,
me parece.
Sí, sí,
¿no?
Espero que sean al horno las empanadas, ponele que ahí zafamos un poco.
No, fritas un montón. También bien. Nos escribió Mauricio desde el centro norte entrerriano, nos manda un saludo desde ahí, dice muy buena onda, saludos y mucha suerte, bueno, gracias por estar también del otro lado.
Totalmente, bueno, les recordamos entonces a chicos y grandes que la consigna del día es qué pondrían en una cápsula del tiempo para que chicos en el futuro descubran qué nos pasaba hoy en el 2020. Algunos, por ejemplo, Fer proponía poner un barbijo, ¿por qué no? Habría que tener una explicación, ¿no? Con un manual, ¿qué pasó?
De la pandemia.
Todo lo que pasó, pasó, sí, de
sí,
todo.
De esta pandemia.
De esta pandemia, tal cual. Y bueno, les recuerdo que todos los chicos que nos están escuchando son los columnistas de este programa, así que nos pueden mandar sus secciones que hablen sobre el mundo mejor, sus canciones favoritas, un montón de cosas.
Youtubers
favoritos, que es un mundo que nos es un poco ajeno a Fer y a mí. Vamos con una de estas secciones que nos encantan.
Mi canción favorita es... ¿Cuál es la tuya?
Hola, soy Amelia y mi canción favorita es esta. Se llama Mi persona favorita y voy a cantar un poco. Mi persona favorita, mi linda mula bonita, es una de su sombrilla, es una de su corazón. Persona favorita. Bueno, y eso. Adiós.
Me encantó esa columnista, me suena bastante.
Ah, sí.
Sí, sí, me suena bastante, Amelia, me la morfo. Y me encanta esa canción de Ale Sanz.
Sí, mi persona favorita.
Y Camila Cabello.
Ah, es cierto. No me acordaba con quién la hacía.
Sí, Camila Cabello, me encanta. A ver.
Hola, soy Ámbar Masitelli, tengo 9 años, vivo en Willy Avellaneda y soy alumna de Coro Talentos. Mi canción favorita es Si te atreves a soñar. Puede ser un haz de luz y andar por donde quieras. Puede ser tú la señal, ser la posibilidad y caer y llorar y volverse a siempre vuelve a comenzar. Por donde vas, marcas el rumbo, tú brillas al bailar. Girar, girar, volar, tú eres amor en este mundo, que es todo tuyo, si te atreves a soñar.
Impresionante, Ámbar.
Un recital acaba de dar.
Impresionante, un bozarrón, una actitud, no
sí,
se puede
sí,
creer.
Sí, sí, tal cual.
Bueno, muy bien, gracias, Ámbar, por mandarnos tu canción favorita. ¿Tenemos alguna sección más? Acá tenemos más canciones.
Hola, mi nombre es Francisco, tengo 9 años, vivo en Exaltación de la Cruz con mi papá y mi mamá y mis 2 hermanos. Soy cantante de Coro Talentos y hoy les voy a cantar un pedacito de Azúcar del Estero de Lisandro Aristimuño. No sos tan gris, es que todo se volvió gris. Cerraron la puerta del sendero, perdieron la gracia del cartero. Antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tenés más vuelo, quédate tan solo en el cielo. Una nube sin fin, trepando por el verde jardín, el parque te envuelve al pensamiento, vuelve a buscar tus sentimientos. Just follow me.
Domingos de Sol, de 14 a 16 con Sol Mianovich, por Nacional.
Para todo el país.
La radio pública.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Ritmo. Entrá a expert.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, expert.com.ar. Envíos a todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la tarde, 11 minutos.
Queremos recibir al señor ministro de Salud, don Ginés González García.
El carromato de la farsa, Héctor Larrea.
En varias provincias que había cambiado la idea y habíamos vuelto a un ritmo más normal, lamentablemente hemos tenido que ir para atrás.
Lunes a viernes, desde las 14.
El tema, mire, que más impresiona de este virus es su extraordinaria capacidad de contagio.
En Duplex, FM 98.7 y AM 870.
Y por supuesto en un lugar como el AMBA, ahí tenemos que tremarlo, cuidado.
Por Nacional, la radio pública.
Domingos de Sol, de 14 a 16 con Sol Mianovich, por Nacional.
Domingos de Sol, estamos hoy con un día muy especial, con un montón de cosas, van a ver, tenemos una sección nueva y todo, pero antes quiero que les recordemos a los chicos que la consigna de hoy es ¿qué pondrías en una cápsula del tiempo para que vean chicos en 10, 20, 50 años? ¿No? Así que mándenos sus mensajes. ¿Tenemos alguno, Fer?
Tenemos, a ver, otros mensajes que fuimos recibiendo, en este caso en el WhatsApp de la radio del programa, 11-49-16-61-98. ¿Viste que hoy nos habían escrito los Duendes del Monte?
Sí.
Que son de Gualeguaychú. Vaya a saber cómo está todo por Gualeguaychú, ¿no? Sí. En esta cuarentena, ¿viste? Que, bueno, hay diferentes formas, diferentes fases y formas de vivir la cuarentena en el país. En este caso nos cuenta que están preparando la canción Rutas Argentinas después de escucharla, la versión que hiciste la semana pasada, el domingo pasado.
¿Te acordás? ¡Qué bien! Que, claro, obvio. Ay, quiero que nos manden su versión, los
bueno,
duendes.
Ahí está, mirá, los Duendes del Monte escucharon la versión que vos hiciste, Sol, y se pusieron a preparar ellos su propia versión, así que estaría buenísimo.
Obvio.
Que nos manden a través de, bueno, de una nota de audio, ¿no? En este caso, porque se están comunicando por el WhatsApp.
Me encantaría. Aparte, me parece que los duendes eran toda una familia, así que
toda una familia.
Quiero escuchar esa especie de familia tipo los Von Trapp, los de la novicia rebelde hace claro. Tanto tiempo. Bueno, hoy vamos a inaugurar una sección que es una belleza. Yo lo que les digo es, atención, búsquense un lugar cómodo y escuchen porque esto es una belleza de relato. Vamos a presentar esta nueva sección.
Había una vez un niño.
Hola, soy León Gieco y esta historia de mi infancia y esta canción que voy a cantar es para Domingo de Sol, que conduce Sol Mianovich en Radio Nacional. La historia dice así. Cuando veíamos pasar los aviones que no sé por qué llamábamos Comet 4, el espectáculo del campo se ensanchaba. Pero mi primo no los veía. Yo pregunté a mi tía Nélida por qué yo podía verlos y él no. Y recuerdo especialmente lo importante que me sentí cuando todos comentaron que gracias a mí se habían dado cuenta de que Hugo, mi primo, necesitaba usar anteojos. Es la misma sensación, una sensación que todavía siento cada vez que la revivo, que tuve cuando mi papá contó con orgullo cómo yo le había avisado que el caballo del tumbero se había parado sobre un hormiguero y que las hormigas le subían por las patas. Amelia era muy joven y muy hermosa. era la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Yo tenía 3 años. Y como sabía que yo quería ir a la escuela, aunque todavía no tenía edad, ella misma pasaba con el auto desde Cañada Rosquín a buscarnos a mi primo y a mí que vivíamos en el campo. No solo me enseñaba, sino que me daba mucha participación. Me tenía una consideración especial porque era el más chiquito de todos. Una vez me hicieron aprender una poesía para un 25 de mayo. En un momento me olvidé la letra y en pleno acto le pregunté a mi mamá, ¿cómo sigue, mami? Todos se rieron con calidez, pero mi vieja tampoco se acordaba. Así que a mí me dio mucha vergüenza y fui corriendo avergonzado a abrazarla. Y ella me dijo, no llores, no seas tonto, como para restarle importancia al asunto. Era muy lindo ver todos los sulkis estacionados frente a la escuela. Y aunque no recuerdo muy bien, estoy seguro que los recreos allí deben haber sido impresionantes, en ese ambiente natural, en el centro más aislado del universo, con todo ese silencio y esa paz. Todavía hoy, cuando de vez en cuando voy de visita al campo que era de la familia y que se convirtió en una enorme plantación de soja sin ninguna de las viejas construcciones, me acerco a la escuelita, que es apenas una casita perdida y deshabitada en medio de un campo que parece no tener dueño. Y me pongo a escuchar el silencio del lugar. Es una de las músicas más maravillosas del mundo. Entonces pienso en los chicos que nacen y se crían en la ciudad con todos sus ruidos. Y llego a la conclusión que necesariamente hay una gran diferencia en lo que perciben sus oídos a los de un chico nacido en el campo. Con ese silencio capaz de producir tanto una apertura mental como una percepción holofónica de los sonidos. Y esta es la canción para Domingo de Sol. Sueña ese príncipe azul.
Tambor para blanca.
Príncipe Azul. León Gieco, un gran abrazo.
Y así viajamos en nuestra cápsula del tiempo a 1950 y pico, a Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, 436 kilómetros de Buenos Aires, donde un niño llamado Raúl Alberto Antonio Gieco, alias León Gieco, nos contaba cómo era su infancia. Una belleza. Gracias, León, por todo tu relato. La verdad es que nos quedamos con cada una de las cosas que contaste. Una belleza. Gracias, León. Gracias, Sandrita Yuchak, que también nos hizo de nexo y nos consiguió esta belleza. Estamos escuchando Hula Hula en la versión de Piojos y Piojitos, cantado por Fabi Cantilo. Que Hula Hula, amo jugar al Hula Hula, me sale pésimo.
¿En serio?
Pésimo me sale.
Que te salía bárbaro.
No, necesito clases de Hula Hula.
Es difícil,
pero es como
hay que coordinar.
Un movimiento muy preciso, ¿no?
Sí.
¿Vos sabés?
Dos vueltas.
La tercera. Dos vueltas yo también hago. Yo decía, bueno, de verdad.
Es mi participación en el Hula Hula.
Bueno, ¿tenemos mensajes con nuestra consigna?
Sí, claro que tenemos mensajes. Nos escribe por acá, amo a León Gieco desde siempre, gracias por traerlo en este domingo de sol. Sin duda llevaría la cápsula del tiempo, entre otros muchos temas, uno de León Gieco.
¡Qué bien!
Programón, dice Victoria, de Maquinista Sabio, provincia de Buenos Aires.
¡Qué lindo! Tal cual.
Además nos escribió por acá una oyente que se... La Abu Miriam de Caballito, ese tema lo tenía en un cassette y mi hija Paula, el tema que
cantó León. Claro. Sí, Príncipe Azul, en realidad el autor es Eduardo Mateo.
Uh-huh,
dice, una belleza.
Una belleza. Y mi hija Paula, que hoy tiene 40, le pidió un autógrafo a León, un autógrafo que obtuvo en un recital en el Club Oeste de Caballito, hermoso programa, te felicito, dice la Abu Miriam desde Caballito.
Qué bueno, no, la verdad, León, gracias, y esto inaugura una sección que son historias de de niños, sí, de niños que nos van a ir apareciendo y van a ir escuchando, uh-huh, y nos enriquecen tanto, ¿no? Porque son perspectivas distintas, uh-huh, que está bueno escuchar.
Bueno, además nos escribió por acá Carmen Vero Piñeiro, de Carmen de Areco, y dice: hermosa introducción al programa de hoy. Pondría en mi cápsula del tiempo el libro del Principito, Ramitas de lavanda, Semillas, y me encanta escuchar a los niños y sus historias. Hoy el Alma me conquistó, la historia de Alma me conquistó, dice Vero Piñeiro, desde Carmen de Areco, que se comunica al WhatsApp desde el programa.
Genial, bueno, Vero, gracias. Y ahora vamos a seguir, entonces vamos a recordar por última vez esto de la cápsula del tiempo, porque ahora vamos a ahondar en este tema de la cápsula del tiempo y de qué pasaría si de repente enterramos algo que lo descubren 50 años más adelante otros, ajá, chicos, uh-huh, pero ahora vamos a ver también qué pasaría, o qué pasaba, mejor dicho, con los chicos hace 100 años, hace 200 años, y tenemos a un maestro para eso. Vamos a escuchar El Separador.
Mini entrevistas.
Bueno, entonces, como veníamos hablando, el tema de hoy tiene que ver, uh-huh, con las distintas infancias en las distintas épocas. Uh-huh. ¿Qué pasará en el futuro? No sabemos. ¿Qué mandaríamos para el futuro? Bueno, ahí nos están contestando, chicos grandes nos están mandando sus ideas para meter en nuestra cápsula del tiempo. Pero tenemos nada más ni nada menos que a un grande, un maestro, escritor, todas las cosas que hace, o sea, no me alcanza la última media hora del programa para nombrar todo lo que hace. Vamos a agradecerle. Hola, Felipe Piña, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andás? Bueno, gracias por charlar con nosotros, porque vos sos un experto en este tema. Vamos a contar primero que entre las miles de cosas que hace Felipe, acaba de sacar un segundo libro, en este caso se llama Los cuentos de Don Manuel, que es sobre Manuel Belgrano, ¿no es cierto?
Exactamente, son cuentos para chicas y chicos sobre la vida de Belgrano, contados como autobiográficamente, ¿no? Como les hubiera contado él, digamos.
Totalmente.
Son tan queribles como fue Manuel Belgrano.
Y antes estuvo los cuentos de Don
Del abuelo José.
Del abuelo José, que eran cuentos que le contaba a sus nietas.
Sí, exactamente, en el exilio, en Francia, donde estaba con sus nietas y pasaban las temporadas de verano y fines de semana en un pueblito cerca de París, que se llama Madrid, y ahí estaba con sus nietas y él mismo cuenta como a la hora de la tarde, cuando se ponía más fresquito, prendían el fuego, y ahí él contaba historias que tenían que ver con su vida y otras que tenían que ver con los libros que a él le gustaban, El Quijote, libros que sabemos que era un gran lector San Martín, ¿no? Entonces también le hacía resúmenes, digamos, de los libros que a él le gustaban, por ejemplo.
Qué placer es escucharte, porque realmente nos llevas al lugar, ¿no? Nos llevas al lugar con esto que decís en la chimenea, nos plantás toda la escenografía para imaginarnos cómo era cada cosa. Es algo que me parece que para los chicos es espectacular también.
Sí, la verdad que sí, fue muy lindo, porque el año pasado, que teníamos una vida, otra vida, digamos, llegó mucho a las escuelas y estaban leyendo el libro, y era muy lindo el intercambio con las preguntas y todas las cosas de las chicas y los chicos de diferentes escuelas, que de todos lados, estuve por todos lados charlando de este libro, ¿no?
Y aparte también me parece que para los chicos es tan interesante, porque muchos todavía tienen tal vez una percepción de una historia mucho más rígida, sí. Y tal vez son datos o cosas que uno va olvidando, y de repente aparecen esas estas historias que vos contás, son historias que uno no se las olvida.
Además hay una cosa maravillosa con la niñez de hoy en día, que ellos hacen menos de ser contracturados, se contracturan todo, ¿no? Se contracturan todo, digamos. Para ellos es todo más sencillo, menos complicado que para nuestra generación. Las cosas son como son, no hay problemas de género, o sea, con toda naturalidad, la verdad que es muy enriquecedor. Yo aprendo mucho, ¿no? Cuando hablo en las escuelas con las chicas y los chicos.
Totalmente de acuerdo.
Hermoso aprendizaje.
Sabes que nosotros acá con Fer en el piso nos pasa todo el tiempo que los chicos en este programa son los columnistas, y decimos, sí, todo el tiempo eso, que aprendemos de ellos minuto a minuto.
Absolutamente. Fíjate cuánto se perdió la docencia de otros tiempos de no escuchar, ¿no?
Totalmente.
Que no es el caso hoy, por suerte, donde hay mucho ida y vuelta, uh-huh, en las aulas, uno lo percibe eso, ¿no? En mi época era muy unidireccional, ¿no? Hablaba uno, el otro escuchaba y decía que sí, y estaba todo bien. Por suerte eso ya pasó de moda, ¿no? Está buenísimo.
Totalmente. Bueno, Felipe, nos tenés que ayudar porque hoy nuestra consigna del día tiene que ver con qué pondríamos en una cápsula del tiempo para que descubran chicos en el futuro. Pero nosotros lo que queremos saber es cómo eran los chicos, por ejemplo, hace 200 años, en la época de la independencia. ¿Cómo era una infancia de un chico, no sé, un hijo de un gaucho o un hijo de gente rica? ¿Cómo eran?
Y era muy distinta, depende si era hijo de gaucho o hijo de gente rica, como sigue pasando.
Claro.
Pero había, viste, una cosa muy de la calle para los varones. Los varones eran muy de la calle, ¿no? Las niñas estaban más guardadas, salían a misa, salían algunas cosas muy siempre acompañadas. Había pocas escuelas para niñas, y más para niños. Y los niños varones tenían el privilegio de la calle, de muchos juegos de calle. Y cada tanto, en algún cumpleaños, en alguna ocasión, se juntaba con las niñas y un juego común, digamos, para ambos géneros, era el gallito ciego, algo muy muy común en la época, ¿no? Esto de venderse los ojos y adivinar quién era quién. Y bueno, después juegos como los de piedritas, la payana, ese tipo de juegos.
Ah, ¿eso ya existía hace 200 años,
sí,
la payana?
Sí, es muy viejo.
Wow. No, eso no, nunca me lo hubiera imaginado.
Es un juego muy barato, aparte, fuera con piedritas, ¿no?
Claro, después te hicieron las bolsitas.
Después están las muñecas, que es un juego riquísimo de las niñas, y los varones, los soldaditos, ¿no? Se han encontrado en esta arqueología de Buenos Aires soldaditos de plomo muy antiguos, ¿no? Eran utilización de plomo, ¿no? Dice, de plomo y las muñecas eran de porcelana.
Claro.
No había un modelo Barbierán. Había como variedad, ¿no?
No había estereotipo.
No había estereotipos. O sea, había cierto estereotipo, por supuesto, tenían que ser blancas y,
claro,
y con la cala rosada y rubias, generalmente. Pero bueno, era como más genérico, había como una variedad interesante de muñecas, ¿no?
Claro. ¿Y a qué edad terminaba la infancia? O sea, ¿se casaban o se iban a la guerra muy jóvenes?
Sí, muy temprano. La infancia terminaba, duraba poco, ¿no? La pubertad ya era como casi la preadultez. Ya a 12, 13 años ya podía incorporarse alguien a la milicia. Y las chicas se casaron a los 14, ponele, porque empezaban a tener hijos muy jovencitas, porque había mucha mortalidad infantil, morían muchos los chicos de muchas pestes, ¿no? La ciudad estaba muy contaminada, con malas aguas corrientes, entonces era frecuente la muerte en la infancia, ¿no? Entonces se acostumbraba a tener muchos hijos porque se sabía que ellos iban a sobrevivir algunos, ¿no?
Claro.
Entonces las mujeres, que aparte la vida era más corta, el promedio de vida con suerte llegaba a los 60 años, el promedio, ¿no? Depende también de la ¿cierto?
Claro.
Pero, así que bueno, no se consideraba que había que aprovechar la vida para tener mucho tiempo.
Claro, qué locura, ¿no?
Sí, en el caso del campo, ponele, sí, el caso del campo era un recurso económico, ¿no? Porque eran brazos para trabajar también.
Claro.
Entonces, tener hijos también era como patrimonio de poder ayudar a mantener la familia, ¿no?
Claro, los chicos debían ayudar, era como...
Exactamente.
No había alternativa.
Exactamente, era lo más común en aquel momento, que por suerte hoy nos parece tremendo, pero en aquel momento era lo normal, ¿no?
¿Y las escuelas cómo eran? ¿Había escuelas para mujeres y escuelas para varones?
Claro, sí, eso duró muchísimo tiempo, ¿no? A mí me tocó todavía esa época, que duró hasta el año 84, 83, 84, por ejemplo, en la secundaria era muy común el liceo de señoritas y el nacional de varones.
Claro, y en esa época las mujeres tenían como otro adoctrinamiento, ¿no? Era como que era...
Y además, fíjate qué curioso, ¿no? Ah, no tan curioso teniendo en cuenta una sociedad tremendamente conservadora como la de la colonia, donde los padres podían elegir si la hija, la niña, estudiaba para aprender a leer y escribir o para sumar y restar.
No.
Y los censores del tiempo aconsejaban que las niñas solamente aprendan a sumar y restar porque leer y escribir era peligroso, ¿no? Porque podía leer libros prohibidos, cartas de amor, ese tipo de cosas. Entonces, mejor que la niña, cuando menos sepa, mejor, ¿no?
Qué locura.
Era el criterio machista de la época.
Qué locura, ¿no? Qué lejano nos parece eso hoy.
Totalmente, por suerte, ¿no? Pero así que una niña, digamos, que entraba en la pubertad y quería seguir estudiando, no tenía dónde. No había, tenía que estudiar particular en su casa porque no había escuelas secundarias de mujeres. Y eso pasó bastante tiempo hasta que aparezca eso, ¿no?
Wow. ¿Y los niños, los hijos de los esclavos, cómo eran?
Y bueno, pasaban la misma vida que sus padres, ¿no? O sea, ya estaban destinados a trabajar, trabajaban desde muy chiquitos.
Claro.
Está empezado en el servicio de multipito, depende de las tareas, podía ser en el campo, podía ser sirviendo en la casa, ¿no? O sea, era una vida muy, muy dura. Y eso terminó en el 3, digamos, pero para los que nacían a partir de ese año, ¿no? O sea, que igual era difícil cumplirlo, porque vos imaginate que naces libre de padres que siguen siendo esclavos, ¿no? Que amo ha respetado esa cláusula, ¿no? Y hasta dónde la ha respetado, ¿no?
Claro, tal cual. Bueno, y si avanzamos en nuestra cápsula del tiempo, hace 100 años,
sí.
Ya de repente había electricidad, por ejemplo.
Sí, había electricidad, había tranvía eléctrico, tranvía a caballo, tranvía eléctrico, o sea, estamos hablando de, sí, de 1920, sí. Estamos...
¿Y ahí igual las escuelas todavía no había tanta diferencia o sí?
Sí, sí, no había, ya había escuela, había algunas escuelas mixtas, sobre todo en primaria ya era común que hubiera escuela mixta.
Claro.
Y había ya una cantidad importante de escuelas y la educación ya era obligatoria para niñas y niños. La primaria por lo menos era obligatoria y había un altísimo porcentaje de gente que iba a la escuela, ¿no? Y
claro.
Por eso la Argentina tuvo en esos años una vida cultural tan intensa, ¿no?
Claro.
Hay un detalle por ahí que es lindo, que para que las chicas y chicos que nos están escuchando, los padres también sepan, la calidad de nuestros tangos, que tienen unas letras increíbles,
¿sí?
Letras muy profundas, que es raro para una música popular, ¿no? Tiene mucho que ver con la escuela pública. La escuela pública crió una generación de letristas que ya tenían estudios, que leían, que ya estaban familiarizados con los libros, con las poesías, y ya es un producto muy interesante que lo ves en nuestra música popular excelente, que es el tango, ¿no?
Claro, tal cual. Qué interesante. Y cómo, por ejemplo, en esa época también llegaban muchos inmigrantes, ¿no es cierto?
Claro, ya habían llegado muchísimos. Para esa época ya teníamos más de 3 millones y pico, 4 millones de inmigrantes. Y Buenos Aires había sido, a esa época más o menos, una ciudad que tenía más extranjeros que locales, ¿no? Porque ellos venían con la idea de irse al campo, pero cuando llegaban acá se encontraba que el campo ya había sido repartido en pocas manos y costaba mucho irse a trabajar de alguna tierra propia, como se le había prometido, que no se le cumplía. Así que la gente tenía que quedarse obligadamente en Buenos Aires a trabajar de lo que podía. Por eso había tanto vendedor ambulante, ¿no?
Uh-huh.
Que eran los piseros, los panaderos, el lechero que pasaba por la puerta de las casas, ¿no? Todavía en el 20, ya el 20 era una ciudad muy urbanizada, Buenos Aires, ¿no? Que uno dice 100 años y te remontás al siglo XIX, no, pero entonces, 1920, que ya Buenos Aires era una tremenda ciudad que se comparaba perfectamente con Nueva York, ¿no? De ese momento.
Felipe, y por fuera de la ciudad de Buenos Aires y de esta región, ¿cómo eran esas otras infancias que teníamos en la Argentina?
Bueno, depende mucho del lugar, pero en el llamado las provincias o el interior era evidentemente mucho más de la calle, como en los barrios. La vida en la calle era una vida que se compartía ya con las niñas, ¿no? Ya para 1920 había una cuestión más permisiva de que la niña salga y que juegos compartidos de la mancha y toda esa la escondida, todos esos juegos. Y ya había un público lector, por ejemplo, parecía una revista que va a durar muchísimos años, que se visiten, ¿no?
Mm.
Era la revista que leían los chicos y mucha historieta para chicos porque había, como digo, una gran población lectora. Entonces Buenos Aires era una de las capitales latinas de más publicación de revistas y diarios, y para chicos había un montón de revistas, o sea que los chicos tenían sus libros, sus revistas, y esto circulaba por todo el país, por supuesto. Después había mucho tiempo, pensemos que no había televisión,
claro.
Estábamos muy lejos del celular, por supuesto, muy
claro.
Lejos. Entonces el juego era un juego personal, un juego vivencial.
Claro, como juego de rol.
Sí, juego de rol, siempre con otras, las chicas que jugaban a tomar el té, los varones a la pelota.
Claro.
Montones de cosas que se hacían en la calle, ¿no? Uno vivía en la calle.
Tal cual. Bueno, recordamos que estamos hablando con Felipe Piña, que nos está llevando en nuestra cápsula del tiempo a infancias de hace 100, de hace 200 años, a ver cuántas diferencias y cuántas similitudes, ¿no? Algunas cosas, ya en esa época cuando hablas de las revistas para chicos, ya las mujeres estaba todo bien con que lean, con que escriban, ¿no?
Sí, totalmente, sí, por supuesto.
¿No ya así había, la universidad, mujeres, por ejemplo?
No, ya había mujeres universitarias.
Ah, ya había, empezaba a ver.
Empezó a ver en mediados de la década del 80 del siglo XIX con Cecilia Grierson, que fue la primera médica, y a partir de entonces empezaron las mujeres a ingresar, y ya para 1920 tenemos muchas mujeres estudiando en la universidad, ¿no?
¿Pero no eran todas las carreras o sí?
Y depende, sí, depende, pero había un incremento de participación en carreras que, por ejemplo, en medicina había bastantes mujeres, pero en otras muchas menos, arquitectura, ingeniería, por supuesto, ¿no? Abogacía empezó a haber también ya para esa época,
claro,
pero que eran consideradas carreras de varones, ¿no? Para,
claro, yo me acuerdo...
Tenés esa mentalidad muy de que es de varón y que es de mujer, ¿no?
Claro. Bueno, mi abuela toda la vida, mi abuela es del 34 y toda la vida me contó que en su época no había escuela de periodismo todavía, por ejemplo.
Claro, claro.
O sea que tal vez que también depende del lugar, porque en las provincias, por ejemplo, había universidades, claro, carreras o no tanto.
Y depende, había provincias, claro, que no tenían universidades, se fueron creando muchísimo después, muchísimo quiere decir en la década del 90, principios del siglo XXI, ¿no? Eso, es decir, por suerte tenemos 60 universidades nacionales, que es uno de los países que más universidades tienen en el mundo, y públicas y gratuitas, lo cual es realmente un orgullo, ¿no?
Sí, y Felipe, hablábamos, bueno, de la llegada, ¿no?, de la mujer a la universidad y poder formarse en una carrera universitaria, pero la universidad pública, ¿no?, el poder tener esta posibilidad de ir a una universidad,
sí,
no era algo, un factor común en toda la población, sino que era un proceso más restringido.
Claro, yo creo que empezó con mucha fuerza después de la reforma del 18, ¿no?, que abrió mucho más la puerta en la época de Yrigoyen, y después, por supuesto, ya con el peronismo, donde también se hizo gratuito, ¿no?, porque hasta ese entonces no era gratuita totalmente la universidad, sí, sino que había que pagar aranceles, y a partir de entonces, estamos hablando del año 48, la universidad fue gratuita y fue creciendo de una manera muy importante, ¿no?, en los 50, en los 60, ¿no?, hasta la dictadura hubo un crecimiento extraordinario de la calidad académica y de la cantidad de estudiantes, ¿no?
Bueno, Felipe, todo lo que nos contaste es espectacular. Y te hago una última pregunta. Si vos tuvieras que poner en una cápsula del tiempo algo para que chicos dentro de 50 años abran esa cápsula, ¿qué pondrías?
Creo que pondría música, ¿no? Música representativa de distintos momentos para que conozcan, porque la música quizás es el más lindo vehículo para conocer una época, ¿no?
Totalmente. Haría
como una playlist, ¿sí?
Muy bien, te digo
por décadas, ponele.
Me encanta, está buenísimo. Te digo que por ahora los mensajes de nuestros oyentes van por ahí. Música, libros, claro, dibujos.
Perfume.
¿Algún perfume?
Porque el perfume te traslada automáticamente, está estudiado, ¿no? Te traslada automáticamente un momento y un recuerdo.
Está buenísimo.
Directo.
¿Y por qué no poner también...?
Cuando digo perfume, pienso también en el olor a tuco de mi abuela, ¿no?
Claro.
No un extracto francés, ponele.
Claro. Olor a comida casera, ¿no?
Claro,
desde ese lugar. ¿Y por qué no poner, por ejemplo, los cuentos de Don Manuel también?
Porque perfectamente, ¿cómo no? Pero no lo quería decir yo.
Vamos a poner, obviamente, tus libros, y aparte todos los libros que haces para chicos, las historietas, está todo buenísimo. Me parece que tu lenguaje es un lenguaje, eso, como te decía antes, que nos traslada a los lugares y nos invita a vivenciar un poco lo que pasaba. Así que gracias por todos estos cuentos y por contarnos qué pondrías en la cápsula del tiempo.
Bueno, un beso grande, que tengan un buen domingo.
Igualmente.
Muchas gracias.
Hablábamos con Felipe Piña, que nos trasladó por toda la historia.
Sí, me quedé pensando qué canciones integrarían esa playlist que pondría en la cápsula del tiempo.
Epa, y bueno...
Luego por décadas sería una selección, pero...
Por décadas, por país también, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, si estamos hablando de nuestro país, habría que poner tangos, habría que poner folclore, de distintas épocas, rock nacional, de todo, ¿no? Uh-huh. Que tendría que ser una cápsula del tiempo bastante grande,
y qué difícil seleccionar todo eso.
Totalmente, pero bueno, espectacular cómo nos trasladamos. Espero, ¿hay mensajes, Fer?
Sí, claro que tenemos mensajes, porque los oyentes están disfrutando del programa de hoy, la verdad que un hermoso programa. Nos escriben por acá contándonos que un oyente dice, yo crecí en el campo y escuchándolo hoy a León, estoy emocionada, me recordaba la canción que hizo, me recordó la canción de Carito, y nos manda las imágenes de sus mascotas, tiene un montón de perros, ya no sé, perdí la cuenta, cuántas fotos, divinos todos, así que los oyentes, Vero escribió este mensaje también. Por acá nos mandan, bueno, también un saludo y muy contentos por la entrevista que le hacíamos a Felipe recién en el aire de Radio Nacional.
Me encantó. Creo que tenemos más mensajes todavía, a ver. vamos a ir con una sección. A ver, uno de nuestros columnistas indicados del día.
Cuarentena, día 1,000,000. ¿Cómo la están pasando ustedes?
Soy Eva, tengo 7 años, vivo en San Telmo y lo que más me gusta hacer es pintar. En la cuarentena aprendí a copiar dibujos, a bordar y a leer. Aprendí a contar muchos números, aprendí a contar hasta el 100, solita sin ayuda, y armé 3 poemas y uno para el cole. Lo que no me gusta de la cuarentena es la cuarentena.
No, Eva, sos una genia. Lo que no me gusta de la cuarentena es la cuarentena. Tiene razón, es una genia. Me encanta que puede contar hasta 100 sola.
¿Viste?
Y bordar, nunca en mi vida supe bordar. De casualidad, coso un botón.
No,
imagínate.
Tal cual, pero viste que sorprende, porque uno cree que esas cosas las hacen las abuelas.
Claro.
Pero no, porque las niñas,
tal cual,
evidentemente todavía siguen aprendiendo a bordar, a tejer.
Totalmente, eso puede estar en nuestra cápsula del tiempo. Vamos con otra sección.
Hola, soy Lucía, tengo 5 años, vivo en San Telmo. Lo que más me gusta es pintar. Y después también me gusta bordar. Y también que en la cuarentena me regalaron un conejo.
¿Qué de nuevo, viejo?
Lo que menos me gusta de la cuarentena es que no podía visitar a mis amigos.
Ay, Lucía, a mí tampoco me gusta eso de no poder visitar a mis amigos.
Se extraña, hay que buscar otras alternativas. Hoy por lo menos tenemos la posibilidad de estar conectados a través del celular, de internet. No es lo mismo.
No es lo mismo, pero es algo. Y no nos queda otra porque nos tenemos que cuidar.
Exacto.
¿No? Vamos a presentar a otro de nuestros columnistas invitados. A ver qué nos cuenta.
¡Silencio! Ahora llega Te Cuento Mi Cuento. Historias, mitos, leyendas y fábulas que nos cuentan los chicos de todo el país.
Buen día, soy Teo Bugis y hoy voy a contar un mito que se llama Faetón en su carro de fuego. Se trata de un niño que él vivía solo con su madre. Entonces sus amigos lo molestaban porque su madre le había dicho que su padre era el sol. Entonces Faetón un día le contó a su mamá que lo molestaban porque no le creían que su papá era el sol. Entonces la mamá, que era una especie de diosa, una semidiosa, le hizo una escalera de agua en el mar y lo subió hasta el palacio donde supuestamente vivía el padre de Faetón, el sol. Faetón subió las escaleras y al llegar arriba vi un palacio de oro muy brillante y muy lindo. Entonces se metió. Fue pasando y se encontró con los guardias que le dijeron que pasara a ver a su padre, porque él les dijo que es lo que venía a hacer. Entonces Faetón encontró a su papá, que estaba sentado en un gran trono, y le dijo: supuesto padre, ¿es verdad que eres mi padre realmente y eres el sol? Sí, le dijo su papá. Y entonces, ¿por qué nunca me vienes a visitar? Y la respuesta que le respondió su padre a Faetón le sorprendió mucho. Porque soy el sol y todos los días a la mañana tengo que salir a volar con mi carro tirado de caballos para iluminar todo el día. Entonces Faetón le dijo: y bueno, pero entonces, ¿qué tienes para probar que me quieres realmente? Y el padre le respondió: pídeme lo que quieres y te voy a conceder ese deseo. Entonces, a lo que Faetón respondió: quiero montar tu carro de fuego. El padre de Faetón, el sol, se quedó atónito. Entonces le dijo: ok, mi hijo, vas a poder montarlo. Entonces le enseña al papá un poco a Faetón de cómo montar, y al otro día Faetón ya estaba arriba listo para montar. Entonces se sube a la carroza y se estaba por ir cuando el papá le dice: no, Faetón, no te vayas todavía. Necesitas untarte este aceite para no quemarte con la fuerza de mis caballos. Entonces, Faetón se unta y empieza a manejar. Estaba mirando el cielo, ahí por una pista enorme de oro, y estaba iluminando el día, pero de repente pierde el control de los caballos, que su padre ya le había advertido que eran muy difíciles de llevar. Entonces, Faetón empieza a perder el control y se sale de la pista. Entonces, se empieza a incendiar todo. El sol empieza a iluminar demasiado y Faetón se quema demasiado, se prende fuego y se cae del carro. Los caballos vuelven con el padre de Faetón por su instinto, pero Faetón cae muy lejos, donde cae en un oasis y muere. Entonces sus hermanas vienen y cantan por él, y así termina este mito.
¡Wow! ¿No? Teo, sos un genio. Me pareció alucinante el mito de Faetón. Lo que me encantó aparte es el vocabulario de Teo, porque él lo estaba leyendo, pero lo estaba contando con sus palabras, ¿viste? Impresionante. Teo, gracias por contarnos esta historia. Espero que nos sigas mandando columnas. A vos, como todos los chicos que nos estuvieron mandando, vamos a seguir con otra de nuestras secciones. A ver qué nos cuentan.
Acá llegan los pequeños escritores. Los chicos nos leen sus propias historias.
Mundo, peces, luz de linterna, en el globo ocular planean quedarse, lombrices voladoras afuera, tengo cuatro ventanas sobre el nivel del mar, tres sobrevivieron.
Esta fue Loana de Villa Soldati, que nos mandó una poesía compuesta, escrita por ella, mejor dicho. Gracias, Loana. Nos encantó, pero nos encantó. Yo no sé tanto de poesía, pero me pareció muy lindo lo que escuché, ¿no?
Sí, y sabés que se nota que Loana está atenta al programa porque se comunicaba al WhatsApp de Domingos de Sol. Diciendo, ¿no? Hoy saldrá lo que hice, saldrá la grabación, así que ahí está, se escuchó al aire.
Un beso muy grande para Loana y para su mamá Paula. Y me parece que ya estamos con las secciones por hoy, ¿no? Tuvimos un montón de secciones. Vamos a recordarles a todos los chicos que ustedes son los protagonistas de este programa, porque ustedes son los columnistas, los que nos pueden mandar sus ideas para tener un mundo mejor, su canción preferida, sus cuentos, mitos, que les guste leer, que les guste que les cuentan, que les cuenten. También si ustedes escribieron una canción, una historia, una poesía, como Loana, nos lo pueden mandar, ¿no?
También sí, nos pueden contar, que esto a mí me interesa y voy tomando nota. Todos los youtubers y los contenidos que consumen en internet, que muchas veces nos enseñan y sirven mucho, ¿no? Uno, porque quizás somos un poco más grandes y tenemos este prejuicio, ay, internet y las redes, y nada que ver, porque aprenden mucho desde cómo, no sé, cocinar algo, música, hay millones de cosas para aprender ahí.
Mira, yo te voy a contar mi youtuber preferido. En realidad no es un youtuber, miento, es un canal de YouTube que se llama Ideas en 5 Minutos. Me re divierte ver Ideas en 5 Minutos con mis hijas, porque es, por ejemplo, a ver, Ideas en 5 Minutos para tus mascotas. Entonces te enseña a hacer juguetitos para tus gatos, o no sé, una casita para tu perro, o ideas, pero hay Ideas en 5 Minutos de todo lo que se te ocurra. Ideas en 5 Minutos para vestir a tu muñeca, Ideas en 5 Minutos para, no sé, hacer juguetes con un cartón. No sabes lo divertido que es.
No, y además de divertido, me parece que está buenísimo para el momento este que estamos atravesando, donde tenemos que estar en nuestras casas todo el tiempo, y me imagino que con chicos ya llega un momento que se te terminan las ideas. Olvida. Y la verdad es que viene bárbaro esto que estás diciendo.
Está muy bueno. O sea, a veces yo creo que nosotros como adultos, no sé, en mi caso, por ejemplo, yo a veces digo, basta de pantallas, están todos los chicos mirando todo el día la pantalla. Pero bueno, hay que hacerse aliados, ¿no? Hay que buscar qué cosas están buenas para que los chicos vean. Hay que estar un poco encima, ¿no?, de esas cosas, porque hay cosas que no están buenas, pero hay cosas que están muy buenas.
Claro, ¿no? Pero y además, en relación a esto que contaba Sol, tal vez eso que vos sí consumas a través de las pantallas, estas ideas en 5 minutos, son para poner en práctica por fuera de las pantallas y divertirte con tus mascotas, con tu familia, haciendo artesanías, manualidades.
Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad es que me encantó el programa de hoy. ¿no? Tuvimos de todo. Hablamos de la tierra, hablamos que tenemos de la Pachamama al principio, sí, ¿no? Que tenemos una sola tierra. Me parece que eso es algo que estamos aprendiendo todos, chicos y grandes. Por suerte los chicos lo tienen mucho más adentro que nosotros todavía, y ellos son los que nos retan si no separamos la basura.
Si tiramos un papel al piso.
Bueno, eso ni hablar. O sea, los chicos tienen esto en la cabeza y está buenísimo. También viajamos a la Antártida, un mundo porque es como un mundo distinto, ¿no? En realidad es nuestro mundo, pero es tan distinto todo lo que pasaba ahí. Hablamos del pasado, hablamos del futuro, hablamos con Felipe Piña, que fue alucinante. Bueno, nos fuimos primero con León Gieco a 1950, a su infancia en Cañada Rosquín, y Felipe nos contó cómo eran las infancias hace 100 años, hace 200 años. Me parece que recorrimos un poco todo. Yo te digo algo, Fer, si yo tuviera que poner algo en la cápsula del tiempo, seguramente sea algo de música, pero también pondría cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestro folclore, con nuestras raíces, porque a mí me gusta mucho sentir que mis pies tienen raíz, como dice esta canción. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyos cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, una gran señora, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. Hasta el domingo que viene.
Domingos de Sol. De 14 a 16 con Sol Mianovich. Por Nacional.